Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más de 500.000 de personas visitan cada año la provincia de Málaga, atraídas por sus más de 70 campos de golf. El golf en Málaga genera 17.000 puestos de trabajo y en toda Andalucía genera la friolera de 217 millones de euros, que son muchos millones de euros. Otro dato que te doy, la Salt Lake Cup, la competición de golf femenina más importante del mundo, se celebró aquí en Málaga, en Casares, dejó en la provincia de Málaga un impacto económico de cerca de 500 millones de euros. Espero que con estos datos tan exagerados que te acabo de dar, pues espero haber llamado un poquito tu atención, porque hay que contarte que no es de extrañar que cada vez más torneos importantes de la industria del golf elijan Málaga como destino. Y uno de esos torneos se va a celebrar este fin de semana en el Real Club Guadalhorce de Golf, aquí en Málaga capital. Va a coger uno de los campeonatos de golf más espectaculares y llamativos que se pueden ver. Es el campeonato europeo del golpe más largo. Los puristas dicen que se llama Long Drive. Es decir, el que manda de un golpe, de un palazo, la pelota más lejos. 20 golfistas de todo el mundo van a intentar aquí, en Málaga, hacerse con el título europeo. Ángel Gancedo es el presidente del Real Club Guadalhorce de Golf y nos habla de esta curiosa modalidad.
Es una modalidad de golf que es muy concreta, ya que los jugadores pues están especializados en la potencia de golpe y lo que buscan fundamentalmente es conseguir el drive más largo del mundo. Es una modalidad totalmente complementaria del golf, pero que atrae a muchos aficionados, exponiendo otras técnicas más específicas y mostrando a grandes especialistas.
En el golf tradicional estamos acostumbrados a ver a los golfistas, ¿verdad?, con su caddy de turno recorrer los 19 hoyos a lo largo de las distintas jornadas. Y para lo menos entendido, la verdad es que se puede hacer un poco bola, ¿no? Se puede hacer un poquito pesado tragarte los 19 hoyos durante los 3-4 días que suele durar la competición. Sin embargo, ese formato de golf a la bola más larga es más directo, más espectacular y más sencillo de ver.
Que el formato de competición es de los más sugerentes, ya que los jugadores se van a dividir en varios grupos y luego van a jugar eliminatorias directas hasta la final. Cada golfista va a tener 165 segundos para lanzar 6 bolas. Es lo que se denomina un set. Haciendo el símil tenístico, el mejor de 3 sets pasará a la siguiente ronda.
Eliminatorias directas y hasta la final. Estos golfistas van a tratar de batir aquí en Málaga, en el Real Club Guadalhorce de Golf, el récord del mundo que lo tiene en su poder el alemán Robert Horvath desde el año 2018. Este angelito Robert Horvath envió la bola de un solo golpe a más de 405 metros.
El actual récord de la modalidad pues se batió en el año 2018 y estuvo a cargo del alemán Robin Horvath, que lanzó la bola hasta una distancia de 443 yardas, lo que es igual a 405,07 metros. Sin duda, para nosotros superar esta distancia es la gran motivación tanto de los jugadores como de nuestro club. Son muchos los expertos que esperan que en la cita de Málaga se supere un reto que perdura ya desde hace 6 años.
Hoy hacía las cuentas con mi compañera Mónica García, 405,07 metros. Eso es pegarle con el palo de golf a la pelota y mandarla desde la puerta de Hacienda, casi llegando al Corte Inglés, hasta prácticamente el inicio del paseo del parque, hasta el Málaga Palacio. Eso es pegar un buen zurriagazo a la bola. Por último, Ángel Gancedo invita a todos los malagueños, a todos los oyentes de COPE, a que presencien este evento que va a arrancar el viernes con esos entrenamientos oficiales.
Para Málaga y para el Real Guadalhorce Club de Golf, la verdad es que es una gran oportunidad albergar este torneo del Long Driver. Tiene un gran prestigio internacional y nuestro club se ha volcado en el evento. Va a ser todo un espectáculo de Málaga para el mundo. Los mejores profesionales de esta modalidad se van a concentrar este fin de semana y van a intentar batir el récord de golpear a la bola lo más lejos posible. Va a ser un gran acontecimiento y animo a los malagueños que lo deseen que se acerquen a disfrutar del torneo y de nuestras instalaciones, que están abiertas para todos.
Ahí estaremos desde el próximo viernes y hasta el domingo, el campeonato europeo de bola más larga aquí en Málaga, en las instalaciones del Real Club Guadalhorce de Golf. Cuanto menos llamativo, ¿verdad? El golf, sin lugar a dudas, una vez más protagonista en el deporte malagueño. Hablamos de golf, de campos de golf, de visitantes, pero aún estamos esperando que surja un golfista, ¿verdad? De Málaga que coja el testigo del gran Miguel Ángel Jiménez, ¿no? Del picha que tantos éxitos ha dado al deporte malagueño. Son las 3 y 5 minutos de la tarde, es uno de los temas del día, no el único. Estás escuchando Deportes Cope Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ahora, como siempre, de la mano de Tesesa, vamos a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño en esta jornada de miércoles 18 de septiembre. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares del día con Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Sí, ya es difícil pegarle un palazo, una bola de gol, mandarla casi 500 metros, ni te cuento.
No, es muy difícil. Ya no es solo meterla en el hoyo, sino el récord, tú decías que lo tenemos en 405 metros. Es una barbaridad pegarle tan lejos a la bola. Hombre, uno le puede pegar un bolazo y puede acabar sabe Dios dónde. Pero es difícil, no es fácil. Pues esa prueba se va a llevar a cabo este fin de semana, sí.
Nosotros lo que haríamos es el surco más grande, ¿verdad? De pegarle con el palo al...
Exacto. A ver quién levanta más hierba, ¿no?
Eso. Ahí somos campeones mundiales, Javi y yo. Vamos con el Málaga, Javi. Hoy tenemos protagonista porque ha hablado Nelson Monte. El Málaga que sigue preparando el partido frente al Granada con la confianza que te da estar invicto y en estas 5 jornadas haber sumado 9 puntos, ¿no?
Sí, y aparte, Emilio, ojo, el viernes ya se han venido arriba la gente. Porque si le ganas al Granada, el Málaga puede dormir líder. Hoy le han preguntado eso a Nelson Monte, al central del Málaga. Por cierto, el Málaga sabe que no va a poder contar con Baturina, que hoy no ha entrenado, así que por lo tanto va a ser la única baja. Porque Lobete ya está a punto, no va a estar este viernes, pero sí va a estar a punto. Y luego está Dani Lorenzo, que sí se ha recuperado. Oye, que si gana el Málaga al Granada, que no ha ganado todavía, se puede dormir líder, ¿eh?
Sí, se espera un partido bonito ahí que contra Granada, un partido muy muy complicado. Que sí, que si ganamos dormimos en esta noche dormimos líder, pero nuestro foco está mucho más en ganar los 3 puntos do que pensar en otro tipo de cosas. La verdad que estamos haciendo un comienzo de temporada bueno.
Palabra de Nelson Monte, luego vamos a escuchar más en profundidad. Nadie se fía del mal arranque del Granada, solo ha ganado un partido y en casa aún no ha ganado, incluso ha dado mala imagen, Javi.
Sí, mala imagen en el estadio de los Nuevos Los Cármenes de Granada, en la ciudad vecina. Se va a presenciar ese partido y ya se está empezando a hacer run-run a la figura de Guille Bascal. Guille Bascal está en el alambre, no ha ganado en casa y este viernes tiene mucha presión. Guille Bascal dice esto, que no teme a nada.
Nosotros somos conscientes de dónde entrenamos, de a quién entrenamos, de qué es lo que se espera de nosotros y obviamente con esa responsabilidad, porque es una responsabilidad, pero sin temer a nada, porque nosotros no tenemos que temer a ninguna situación ni estar preocupados. Nosotros la única preocupación que tenemos es la de cada domingo, del siguiente entrenamiento y de seguir mejorando un equipo que se está construyendo a sí mismo, que es un equipo con pinceladas sobre todo nuevas a nivel de jugadores que hay que meter dentro.
Palabra del entrenador del Granada, de Guille Abascal. El viernes habrá desembarco malaguista en Granada, en Los Cármenes, menos del que a todos les gustaría. Y además con muchas trabas, Javi, porque hay muchos problemas para conseguir una entrada para ese Granada Málaga, ¿no?
El Granada quitó del online el lunes la venta de entradas. Hoy la ha reactivado solo para socios. Es muy complicado conseguir la entrada. Hay muchísima gente de Málaga que quiere comprar, pero es imposible. Así que no se va a ver esa imagen tan llamativa del año pasado, de los 5.000. Pero es que son 500, Emilio. Son muy pocos los aficionados que van a acompañar al Málaga en Granada.
Bueno, luego vamos a hablar de este asunto con el presidente de la Peña, Benamiel, a ver cómo lo hacen ellos. Por cierto, ya la Peña Frente Come Pipa ha fletado un autobús para el próximo viaje del Málaga, que será nada más y nada menos que a Coruña. Por cierto, que queda solo una semanita, lo anunciaba aquí en los micrófonos de COPE Málaga, Quique Pérez, en el mes de julio. Ese juicio, ese TAS del caso Ricardo Horta, a ver si ya vive su capítulo final, ¿no?
Sí, porque Emilio, yo estaba contando los días y es el miércoles que viene, el próximo, cuando va a ir a declarar ya el Málaga. Y a finales de enero del 2025 va a salir la resolución. José María Muñoz va a tener que ir a declarar como representante del Málaga. Será algo más de 13 millones de euros contando intereses lo que ingrese el Málaga. El Braga tendría que pagarlo a toca teja y hasta que no paguen no van a poder fichar. Es decir, es pagar o pagar. Así que en el Málaga hay mucha seguridad en este asunto.
Ojalá sea así, porque es la historia y el cuento de nunca acabar. Bajamos un escalón, vamos a la primera federación. Tenemos ahí dos equipos malagueños, el Antequera y el Marbella. Hablamos de este último, del Marbella, que tiene el domingo un exigente examen frente a un incómodo Fuenlabrada.
Exacto, el domingo el Marbella regresa a su feudo tras la imponente victoria en Algeciras 1-3 del otro día. Ya saben que ayer contábamos que el Antequera está invicto y que no encaja un gol, pero es que el Marbella lleva 4 goles a favor, 2 victorias, solo una derrota, la última, frente al Ceuta, y vaya partido el del domingo, 3:30 en casa ante el Fuenlabrada. Fran Beltrán es el nuevo técnico del equipo Marbella. Reconoce que están en ese momento de aclimatar tanta gente nueva, tanto fichaje.
Hemos hecho 14, 15, 16 fichajes. Esto es largo y hay gente que ha empezado muy bien y que se va a caer, y hay gente que no ha empezado bien y que resurgirá y que tendrá grandes resultados.
Palabra ahí de Fran Beltrán. Por cierto, en el Fuenlabrada juega 2 ex maraguistas, así que me salgan de memoria, y los dos de media posición, en el lateral derecho Bilal y Ismael Casas, juegan en ese conjunto en el Fuenlabrada, volverán a la provincia de Málaga. Vamos con el baloncesto, después de todo el subidón de Singapur y esa consecución de la Copa Intercontinental, Unicaja vuelve a la rutina. Esta tarde vuelta a los entrenamientos y a preparar la Supercopa.
Esta tarde va a volver ya el Unicaja a entrenar. El jueves y el viernes también lo van a hacer en el Carpena y luego van a viajar por carretera a Murcia. La expedición verde va a llegar a última hora de la tarde del viernes y ya se va a trasladar directamente al hotel de concentración, porque el sábado es el partido a las 9 de la noche. Desde las 8:30 lo va a contar el tiempo de juego de Copa Málaga. Antes está esa semifinal entre el Madrid y el Barcelona. Hablaba Barreiro de esta Supercopa.
Eso, bueno, hay que preguntar al Prepa, que explicará mejor que yo, pero creo que sí, al final es cierto que son muchas horas, muchos kilómetros, pero yo creo que la ilusión puede más, es más que cansancio. Al final es una Supercopa y queremos lucharlo, así que creo que nuestras ganas, la ilusión y sobre todo intentar luchar por otra copa y traerla aquí a Málaga puede más que todo el cansancio junto.
Palabra de Barreiro. En un ratito vamos a estar en Murcia con el capitán del UCAN de Murcia, con Nemanja Radovic, un UCAN de Murcia que quiere calcar pues el buen papel que hicieron el año pasado, firmando la mejor temporada de su historia.
Sí, porque quedaron segundos. Hay que recordar que eliminaron a la Unicaja de Málaga en la última ronda previa a la final. El equipo murciano llega a la Supercopa de España con muy buenas sensaciones. Ha reconocido Sito Alonso que, después de haber perdido los dos partidos disputados esta pretemporada ante equipos de la Liga Endesa, el técnico del vigente subcampeón liguero espera seguir el camino del año pasado. Aunque es difícil calcarlo, pero Sito Alonso habla de esta nueva temporada.
La vida en el baloncesto, en el deporte colectivo, cambia inmediatamente. Si tú tienes la ilusión de competir y conseguir que tu nivel competitivo sea el más alto, pues posiblemente los frutos los recojas. Si no esperas que vengan, sino que vas a por ellos. Pero claro, ¿no? Esto es una cosa que es de perogrullo y que no hace falta explicar, aunque yo, si quieres, lo razono, ¿no? Hay 8 primeras plazas que son las que todo el mundo le gustaría estar, ¿no? Donde el año pasado estuvieron los que habitualmente están. Por lo tanto, si pensamos que somos el equipo que quedó segundo el año pasado, sí que lo somos en cuanto a historia, estamos ahí. Pero si tenemos un pensamiento, como dicen, no, tenemos que pensar quién éramos antes de conseguir eso y cómo lo hemos conseguido, ¿no? Y al cabo, yo lo hablé con los jugadores, nosotros no estamos en ninguna estadística que dependa del acierto.
Pues ahí están las palabras de Sito Alonso. El UCAN de Murcia es el, este caso, anfitrión de la Supercopa. Y estaremos ahí el sábado, insisto, un ratito en Murcia con Nemanja Radovic, el capitán del UCAN de Murcia. Más básquet, porque hoy, Javi, dos equipos malagueños, el Unicaja, Mijas y el Estepona, se juegan en Mijas la Copa Andalucía Femenina.
Exacto, llega la Copa Andalucía Femenina, la masculina la ganó el Unicaja de Málaga para el conjunto malagueño, para el Unicaja en Mijas, tras cosechar un pleno de triunfos en esta pretemporada. A las 8 de la tarde se miden en el pabellón Juan Roa Sánchez Osunillas de Mijas y se enfrentan al equipo de un buen amigo, de Francis Tomé, el Estepona Jardín Costa del Sol. Hay que recordar que para este partido el entrenador del Unicaja Mijas, Javier Pérez de los Reyes, va a poder contar con la principal novedad, la última en llegar, la ala pívot Brianna Herlihy. Y las esteponeras de Francis Tomé tienen por delante el reto de hacer, ojo, han hecho 10 fichajes, así que vamos a ver cómo las pone a jugar el equipo de Estepona.
Un equipazo, y además el conjunto de Francis Tomé, que se quedó a 5 minutos de ascender, hasta que tuvo un parón ahí tremendo el partido, ganando por 9, y desde que hubo el parón hasta que terminó el partido no fueron capaces de meter ni una sola canasta. Así que ilusiones renovadas en el baloncesto femenino malagueño. Estaremos evidentemente muy pendientes también de lo que ocurra en el parque con las chicas como protagonistas. Y esta semana estamos también de derbi, porque tenemos nada más y nada menos que el derbi de la división de honor plata el derbi malagueño entre el Trops Málaga y el Antequera, partido que se va a jugar el sábado en el pabellón Alfonso Queipo de Llano, aquí en Málaga capital. Pues las noticias del día, noticias que nos sirven como siempre los amigos de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8 de la tarde desde Los Cármenes sigue el partido Granada-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Jungle Family, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credisher, Pepa Revuelo y de Moto Servicio Técnico BMW.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Te vas de vacaciones? Vete tranquilo y disfruta de ellas. Con Seguridad Jiménez mejoramos la seguridad de tu hogar. Infórmate en seguridadjiménez.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
3 y 17 minutos de la tarde, como cada día vamos contigo con lo que se cuece en las redes sociales. Tema de debate en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ya está el Unicaja aquí en Málaga y ya va para otro reto, ¿eh?
Sí, hombre, va para el otro reto y la gran pregunta es si puede revalidar un título de nuevo. Ha conseguido la Copa Intercontinental y si puede conseguir otro, este sería nuevo. La Supercopa de España es lo que le queda al Unicaja de Málaga para engrosarlas en sus vitrinas porque no tiene. Tiene la Liga y tiene la Copa del Rey. Ángel dice, hay compromiso y fe y en todos para poder... A ver, no, esto es sobre el Málaga. Ángel dice, hay compromiso y fe y el entrenador es muy valiente al contar con los canteranos. Esto era un mensaje de Ángel que va dedicado a los canteranos del Málaga. Andrés Barranquero dice, hay opciones, confianza plena en este grupo. Es lo que dice Andrés sobre el Unicaja de Málaga. Juani dice, es complicado, aunque los equipos están terminando la pretemporada y se le puede ganar, está claro que va a ser complicado. Eso sí, él se habló de devolverle lo que nos hicieron en el playoff al Murcia. Caín 83 dice que es nuestra la Copa y Alfonso dice por aquí, hombre, va a estar complicado, va a estar difícil, pero ojalá el Unicaja de Málaga lo pueda lograr.
Bueno, mañana tenemos el primer super tertulión de la temporada, el tertulión de baloncesto. Debatiremos evidentemente todos estos aspectos y mucho más. ¿Y para ti, crees que Unicaja puede completar su semana fantástica, ganar dos títulos de una tacada en solo 7 días? ¿Crees que puede plantarle cara a los Sucan de Murcia, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Eso es en Facebook y en Twitter, ahí nos puedes escribir, también nos puedes hablar, porque nos encanta también que debatas con nosotros enviando tu nota de audio a nuestro WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650 564 504.
650-564-504. Ahí nos puede enviar tu nota de audio de WhatsApp. Vamos ahora con los amigos de Credialpes, que ya sabes que es tu agencia negociadora. Ya sabes, Credialpes, si necesitas comprarte una casa, si no tienes los ahorros necesarios porque te piden un montón de dinero ya para una entrada, pues no te agobies, que ahí está Credialpes, que te va a buscar un banco que te sufrague el 100% de la hipoteca. Y lo mejor, que tú no tienes que hacer nada. Bueno, tienes que hacer una pequeña cosa, que es levantar el teléfono y llamar a Credialpes. Además, el número es gratis, el 900-234-235, 900-234-235. Ahí llamas, le explicas tu situación, ellos la van a analizar, la van a estudiar con los bancos y en 15 días te dan la respuesta a todos tus problemas. Así que tranquilo, no te vayas a agobiar. También puedes consultar su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios. Si no llegará a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Pasa el tiempo rápido, ya son 20 minutos los que nos separan de las 3 de la tarde. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Venga, vamos con esa última hora del conjunto malaguista, con esa vista puesta en el partido del próximo viernes frente al Granada, con dos buenas noticias, Julen Lobete y Dani Lorenzo, que van a más, los dos podrán estar en el partido de pasado mañana. Aitán, que ya sabes que está con una lesión en el bíceps femoral. Finalmente, Javi, no son los isquios, es en el bíceps femoral de la pierna izquierda, es decir, un poquito más grave de lo que se preveía. Y no te pierdas la segunda parte del programa, ayer ya lo anunciábamos, porque va a estar con nosotros el doctor Vicente de la Varga. Vamos a hablar de esta plaga de lesiones musculares. Solo azotan al Málaga Club de Fútbol. Ahí tienen casos mediáticos como los del malagueño Brahim en el Real Madrid o los de Dani Olmo en el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué pasa para que haya tantas lesiones musculares, que sea tan recurrente? Pues todo esto tiene una explicación y nos va a dar luz Vicente Labarca. Voy a hacer un poco de spoiler. Básicamente es que los equipos cada vez se pueden preparar menos, porque cada vez las pretemporadas son más cortas y más partidos y el descanso es mínimo, y eso pues evidentemente está haciendo que las recuperaciones cada vez sean peor y sobre todo que las lesiones musculares cada vez sean más recurrentes. Dicho esto, Javi, el protagonista hoy del día en sala de prensa ha sido Nelson Monte, consolidado como titular en el eje de la zaga junto con Galilea en este inicio de temporada en el Málaga, ¿no?
Y que ha ejercido de capitán en el día de hoy, de voz autorizada en el vestuario. Lo hemos escuchado los titulares cuando le hemos preguntado si se gana el viernes en Granada, el equipo duerme líder, pues nada más lejos de la realidad, queda todo un mundo, pero sería un buen paso, ¿no?, el que está pegando el Málaga. Hablaba Nelson Monte en el día de hoy de varios asuntos de interés, ¿no? Lo que va a buscar el Málaga es ganar siempre, ser siempre el protagonista, intentarlo al menos.
La mentalidad y el foco está en el ganar solo este partido, sabiendo de antemano que es un partido muy complicado ante un rival que, a ver, que tiene por nombre, por plantilla y por de todo, tiene ambición de ascender. Entonces sabemos del partido que es complicado que vamos a tener ahí, pero somos el Málaga y tenemos la responsabilidad de ir ahí también para competir e intentar ganar el partido.
Eso era lo que contaba Nelson Monte, el futbolista portugués del Málaga, que además esta mañana, pregunta de este que le habla, vino a contar que sí, que puede ser una de las claves, Emilio. Puede ser la clave de que el Málaga esté tan bien, que gane partido, que saque los partidos adelante, que sepa sufrir también, que haya mantenido el bloque del año pasado, que no se haya vuelto loco ni que haya hecho 12 fichajes. Nelson Monte dice que sí, que puede ser una de las claves.
Sí, posiblemente sí. Al final el club ha querido mantener el proyecto que tiene para los próximos años y creo que posiblemente sí. El secreto puede estar por ahí, pero el secreto también puede estar por el trabajo diario que tenemos. La verdad que ya todos sabemos que tenemos un vestuario muy bueno. La gente que ha venido nueva ha venido para aportar más también, porque hay gente muy, muy sencilla, muy buena gente. Entonces creo que tenemos otro año muy bonito por delante.
Bueno, eso era lo que contaba Nelson Monte. Cuando habla de que hay un buen vestuario, de que hay buena gente, Emilio, hoy el vestuario del Málaga ha querido felicitar de una manera muy particular a Julen Lobete. Han salido unos vídeos en las redes sociales de las cuentas de algunos jugadores del Málaga abriendo las puertas del vestuario y gastándole una broma de cumpleaños a Lobete, echándole harina y huevo en la cabeza. Ayer le pasó más o menos lo mismo a Manu Molina. Le llenaron el coche de calcetines sudados del entrenamiento.
Qué agradable, ¿no?
Claro, entonces, mira. Ahí está. Le echan el huevo, se lo rompen en la cabeza. Y esto es Manu Molina, Kevin Medina, Murillo, Dani Sánchez, a Lobete, Emilio. Cuando hablaba Nelson Montes de ese tema, ¿no te parece que con este ambiente que reina en el vestuario estás más cerca de ganar que de perder?
Hombre, claro, eso siempre y cuando haya buen ambiente entre ellos. Si fuera en otro vestuario,
Es que esto mismo...
Como te pille un siesomanío en el vestuario, no, te lo revienta, ¿eh?
Es que no hay ningún siesomanío, ningún, digámoslo así, ningún tipo serio. Porque si no, ya ellos mismos... Fíjate, Lobete acaba de llegar. ¿Cuánto tiempo lleva Lobete en Málaga? ¿Un mes y medio, más o menos?
Sí, más o menos.
Más o menos, ¿no? Entonces, es que ese es el matiz, que es nuevo. Otra cosa que se lo hubiesen hecho a uno que lleva mucho tiempo o a un canterano. Por eso digo que el que llega nuevo, sea serio o no sea serio, lo meten ahí. Y a mí me parece muy, muy bueno, porque con este ambiente es mucho más fácil que las cosas te salgan bien a un ambiente como el que tienen en Cádiz, en Granada o en Tenerife, sin ir más lejos, donde la pelotita no entra y donde la verdad que la presión es otra. Por eso digo que lo que ha dicho hoy Nelson Montes no le falta razón. Y ha hablado del tema Aitán, Emilio. Le hemos preguntado por lo de Aitán, él cómo lo ve, porque es verdad que no era tan leve como parecía.
Sí, el tema de Aitán, el club tiene que hablar mejor do que yo, pero lo que veo de Aitán es que es un chaval que entrena súper bien, es un muy, 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 muy profesional, pero está teniendo la mala suerte de que pasa por todos los muchos futbolistas de las sesiones. No es por falta de trabajo, no es por falta de compromiso, porque Aitam es posiblemente de los jugadores que más trabaja aquí dentro. Y creo que este tipo de lesiones que ha tenido ahora es un poco normal para lo que ha pasado antes. Pero creo que toda la gente sabe lo que puede aportar a Aitam, lo que puede dar al equipo, y ojalá venga lo más pronto posible porque es un jugador que nos va a dar mucho a nosotros y a Málaga, y la afición lo sabe también. Eso
era lo que contaba Nelson Monte en el día de hoy. Más de Monte, más del portugués. Ha hablado del ataque del Granada. Es que el Granada tiene un ataque, Emilio, con Beisman, con Unzuni, con Lucas Boyé, Triguero. Bueno, tiene un equipo, la verdad, que bastante importante. Pero... ahí está el Málaga. Del ataque del Granada ha hablado hoy Nelson Montes, que lo va a tener que defender bien este viernes.
Sí, como he dicho al principio, sabemos que es un partido muy, muy complicado. Está hecho una plantilla para ascender, así claro. Pero lo aportamos con un partido muy complicado, como toda esta categoría. Este partido, sí, como tú hablas, de nombres que han venido de primera, pero ya vimos durante estas primeras 5 jornadas que... es muy complicado ganar un partido en esta categoría. Las equipos que han descendido están perdiendo también con equipos que han ascendido de primera ref. Y es muy complicado ganar un partido en segunda. Pero lo veo un partido muy complicado contra Granada. Ojalá Málaga salga de ahí con los 3 puntos, porque será un partido bonito entre dos aficiones que lo veo como hermanas, que se dan súper bien. Pero ojalá Málaga va a ganar el derbi.
Bueno, pues eso era lo que contaba Nelson Monte. El portugués no ha querido decir que este arranque que está llevando a cabo el Málaga es de suerte, sino de trabajo, es de constancia y es de sacrificio.
Sí, y cuanto más la suerte te haya de nuestro lado, mejor. Ojalá te haya durante toda la temporada, pero el tema de suerte yo lo tengo un poco como hay que buscarla, porque el tema de suerte, a ver... puede caer para cualquier lado, pero creo que hay que trabajar para ir buscarla. Y nosotros estamos bien al principio, ya llevamos ahora creo que dos porterías a cero, y cuanto más vamos a hacer este tipo de partido con porterías a cero, estamos más cerca de ganar.
Bueno, pues eso era lo que contaba Nelson Montemilio. El último audio es él hablando de la afición. Es uno de los jugadores más queridos de la gente, del pueblo, del estadio. La verdad que es una pasada como quieren a Nelson Montes, y eso que lleva tan solo un año aquí, está muy querido, tiene 3 años firmado y está como niño con los zapatos nuevos.
Sí, yo la afición solo tengo que dar las gracias desde el primer día que llegué aquí. Me acogieron a mí y a mi familia como uno más malaguista, uno más malagueño, y solo tengo que dar gracias por todo que me han dado durante el año pasado y este año también. Y a ver, para esta temporada tengo como objetivo de como toda gente lo sabe, que tenemos que hacer lo máximo, lo más rápido posible, hacer los 50 puntos para mantener el club en la segunda. Y no hay que pensar en nada más. Tenemos todos juntos, el plantilla, el club, tiene muy claro el objetivo de los 50 puntos. Y cuanto más rápido lo hicimos, mejor. Y a ver, creo que nada cambiaba por hacer un impienso de empezar la temporada como estamos empezando, porque mucho mejor empezar así do que al revés.
Bueno, pues eso era lo que contaba grosso modo Nelson Monte en el día de hoy. Confiado, ¿no?, lo siguiente para el partido del viernes, y la pena es esa, ¿no, Emilio?, que no van a estar tan arropados como estuvieron el año pasado. Hombre, las circunstancias no son las mismas, el Granada estaba en primera, su filial estaba en la primera red, estaban ya casi descendidos, y bueno, le abrió el estadio para que fueran 5.000 a la grada del nuevo Los Cármenes. A partir de ahora, yo creo que en esta temporada va a ser una tónica, va a ser muy difícil que haya desembarcos como los que se dieron el año pasado, por ejemplo, en Linares, o se dio, por ejemplo, aquel famoso de Granada. Va a ser muy difícil. El Granada
es muy difícil, porque Granada tiene 15.000 abonados, el Cádiz tiene 15.000 abonados, el Almería tiene 15.000 abonados. Estamos hablando de estadios que no superan los 20.000. El Granada tiene 20.000 y poco, el Carranza lo mismo.
Sí, pero que tampoco ponen muy de su parte. Mínimo,
sí,
cosas,
eso también, ¿eh? eso también. Pero claro, tienen el mínimo en Málaga, nos lo comentaba Quique Pérez, son 724 las entradas que tiene que ceder por aforo. El resto de campos tiene ese límite y de ahí no van a pasar. Bueno, el día del Córdoba, lo viviste tú in situ, el día del Córdoba en Arcángel. Mira que habían peticiones por parte del Málaga y el campo no se llenó, no. Los aficionados tampoco cordobesistas, habían huecos, ¿no?, que se podía haber llenado con gente de Málaga que sí que querían estar en ese.
Y te digo una cosa,
partido.
No se va a llenar Los Cármenes el viernes, ¿eh? Va a pasar lo mismo que en Córdoba.
Bueno, está la final, gente de uñas con el.
Claro,
con
entonces
Granada.
Al final, acuérdate, como ahora no se van a poder comprar entradas en mayo, y luego van a haber, bueno, lo contaremos el viernes desde Granada, ya lo diremos, pero va a haber huequecitos en el estadio.
Bueno, pues hay afortunados que ya pueden tener esa localidad, otros que están intentando por la web, pero no hay manera. El primer día se cayó, luego la cerraron para los aficionados de fuera, que no sean abonados del Granada. Y no sé, una de las peñas míticas del Málaga que viaja con el Málaga, cómo están viviendo esta situación de tantos viajes chulos el año pasado y con tanta disponibilidad de entrada, pues este año tener que prácticamente sacar los codos para ganar el derecho a ver un partido del Málaga lejos de la Rosaleda. Me estoy refiriendo a los amigos de la Peña Benamela, ahí está su presidente al frente, Miguel Infante. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, está siendo complicado esto de poder ver al Málaga lejos de la Rosaleda, ¿no?
Pues sí, subir de categoría tenía muchas cosas buenas, pero no otras tantas como estas, porque, por ejemplo, acabo de hablar con un socio de la Peña que se ha estado buscando la vida para conseguir entrada, porque a las peñas, pese a que tenga la falsa sensación la gente, no nos llegan todas las entradas que nos gustaría. Entonces, a nosotros nos han llegado muy pocas.
Porque, Miguel, normalmente, en este caso concreto, el Málaga ha puesto 500 entradas, que es las que le cede el Granada. En el caso concreto de las peñas, o de la vuestra en particular, ¿cuántas entradas podéis disponer para vuestros socios?
A nosotros nos han llegado, concretamente, 14 entradas.
14 entradas.
Más y menos. Que a ver, no nos vamos a quejar, porque siempre hay quien está peor. Pero claro, estamos en una situación de una euforia, de un malaguismo desorbitado. El año pasado, pues bueno, se hizo muy bien el tema de ir criando, digámoslo así, para llegar a segunda con mucha más fuerza. Hemos ido plantando semillas durante todos estos años. Y bueno, pues todas estas están floreciendo, a la vista está de que es muy difícil sacar ahora mismo un desplazamiento como el año pasado.
Miguel, y el resto de socios, de cómo han conseguido, por ejemplo, el día de Córdoba, que es el desplazamiento más cercano que hemos hecho hasta el momento. También imagino que el cupo sería similar, porque eran también unas 500 entradas de las que disponía el Málaga. ¿Pudisteis conseguir alguna entrada más a través de alguien que viviera en Córdoba, a través de online? ¿Cómo se está buscando la vida de la gente?
Pues para Córdoba fue un poquito diferente. Había gente que sí que conocía, tenía amigos y familiares en Córdoba, pudieron obtenerle entradas. Y luego pues pasó que abrieron la venta online, de manera que la gente ya se pudo comprar su propia entrada y al final pues el autobús iba lleno. Pero ya os digo, a nosotros es que nos llegaron, para Córdoba nos llegaron una más, 15 entradas. Y para Cádiz pues va a ser, con un poco de suerte, contaremos con 10, siendo optimistas.
Miguel, el problema además es que los rivales no lo ponen fácil, porque a ver, tú dices, bueno, venga, pues te podemos dar tan solo 500 entradas. Pero es que, por ejemplo, en el partido este de Granada me cuentan, yo digo de lo que me cuenta la gente, los aficionados con los que hablo y demás, que el lunes abren el online, lo cierran porque se le cae la web, y luego hoy miércoles lo abren para los socios. Entonces, al final es muy complicado también ir a comprar una entrada una con su hijo. No hablo de peña, no, alguien anónimo, y es muy difícil tampoco. Es que los clubes tampoco ahí lo ponen fácil en ese aspecto.
Bueno, se entiende, a ver, que ningún club quiere que se le inunde su grada de visitantes, porque obviamente al final lo que pasa es que creas un ambiente que, aunque sea el Granada o el Córdoba, que nos llevamos muy bien con ambos, pero claro, al final tú tienes que deberte a tus socios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que en esta semana el Granada ha puesto las entradas a disposición en taquilla, que todos sabemos que mucha gente ha ido a comprarlas allí. Yo conozco mucha gente que ha ido, que fue el lunes a por ellas en mano. Entonces, porque se pensaban que, claro, abriendo las puertas al campo, pues iba a pasar lo que iba a pasar, que se iba a llenar de malaguistas y los granadinos pues no iban ahí.
Oye, Miguel, ¿y cuando fueron la gente allí a Granada a las taquillas, sí le vendieron las entradas con normalidad?
Sí, sí, sí.
Sin problema.
Que es lo que ha pasado. Se reservaron un cupo para la taquilla.
Y ya se cupo.
Hay gente que se ha venido con ellas.
Claro, y ya ese cupo me imagino que lo habrán superado los granadinos, ¿no?
Hasta donde sé, ya o quedaban muy pocas o no quedaban, para pues no crear falsas ilusiones.
Claro, Miguel, pues esto va a ser una constante durante toda la temporada, ¿no?
Que lo va a haber desembarco. Bueno, o sea, imágenes como la de Linares o Granada, imposible, vamos.
Nada, eso va a ser infame. Mira, acabamos de sacar esta semana el viaje a Coruña. Para ese no hay problemas. Luego, después de Cádiz, si mal no estoy informado, viene Almería. Para Almería más o menos va a pasar casi un poco de lo mismo. Pero cuando ya tengamos que irnos a Valladolid, cuando nos tengamos que ir a Elche, a Cartagena, ya veréis cómo no hay tanto problema.
Uh-huh. Oye, para Coruña, ¿cuántas entradas tenéis, Miguel?
No, ahora mismo hay poca gente que ha reservado, muy poca. Porque claro, ¿el siguiente partido cuál es? Cádiz. ¿El siguiente desplazamiento cuál es? Almería. Ir a La Coruña te sale por 105, 110 euros, ¿vale? Que más o menos andan por ahí los precios, 110, 115, depende. Entonces, ¿qué pasa? Que si la gente está esperando irse a Cádiz e irse a Almería fácilmente, yo le voy diciendo que no va a ser fácil tampoco, ¿eh? Cádiz va a ser una sangría, porque si encima lo declaran partido de alto riesgo, que tiene toda la pinta de que sea así, pues igual no nos llegan las 450 entradas que deberían de llegar, sino 300. Entonces, claro, si ya reduces ese cupo, pues imaginaros. Y para Almería, pues creo que la zona visitante también es pequeña.
Desde luego. Oye, ya que comentas el tema de Coruña, que está lejos, pero es un viaje que puede estar chulo, ¿no? Ir a Coruña, el estadio, el equipo también que más abonados tienen en segunda división. Anda, infórmale, Miguel, a los oyentes de COPE Málaga que quieran acompañaros a Coruña.
Pues nada, nosotros tenemos preparado el viaje para salir el sábado previo, ¿vale? Porque obviamente es un viaje largo. Se saldrá a media tarde, en torno a las 5 o 6 de la tarde. Se llegará pues a las 7, 8 de la mañana aproximadamente allá a Coruña, previa larga, más o menos unas 4 o 5 horas. El partido es a las 2, el viaje son bastante bastante movidito, nuestro autobús va con cuarto de baño, que siempre es importante para este tipo de desplazamientos. Y bueno, quien ha viajado con nosotros ya sabe que somos una peña muy tranquila en ese aspecto, de que con nosotros hay fiabilidad, no hay problemas, vienen familias, pasa, claro, como el horario pues no ha sido muy favorable, porque por poco o mucho se va a volver a Málaga en torno a las 7 de la mañana del lunes, pues claro, eso a mucha gente le afecta, pues bien porque estudia, porque trabaja, porque no puede.
Desde luego que sí. Miguel, ¿un número de contacto para aquel que quiera visitarlo?
Pues quien quiera informarse sin problema puede hacerlo a través de WhatsApp, 647-851-808. Y a través de nuestras redes sociales igual, pues en Instagram y en Twitter o X nos pueden encontrar fácilmente como Peña Malaguista Benamiel. Y ahí pues le daremos la información, la podrá valorar y decidir si le apetece hacer este viaje, que es ir a un campo mítico de un rival, pues como es el Deportivo La Coruña, que todos sabemos ya de sobra que es nuestra liga, entre comillas.
Desde luego que sí. Pues anótate este teléfono que acaba de darte Miguel, yo ya lo he hecho. 647-851-808. Repito, 647-851-808. Miguel, un fuerte abrazo y a ver si podéis conseguir un poquito más de entradas para Granada. Abrazo fuerte, Miguel.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo fuerte. Pues Miguel Infante, presidente de la Peña Benamiel, una de las constantes de peñas que está siempre apoyando al Málaga Club de Fútbol, ese problema que va a estar presente durante toda la temporada. Por un lado, bendito problema, por otro, pues qué lástima, ¿no?, que no pueda ir más gente a ver los partidos del Málaga lejos del estadio de la Rosaleda. Para acabar con el Málaga, Javi, dos apuntes importantes. Ya que he hablado de un defensa, en este caso Nelson Monte, yo te hablo de otro, de Einar Galilea, que ha estado... por parte de la Liga, lo han designado como uno de los mejores centrales, está en el 11 ideal de la jornada, el futbolista del Málaga, así que enhorabuena para Galilea, reconocido por la Liga, está en ese 11 ideal. Y el otro plato candente es que queda justamente una semana para el juicio, para la vista del TAS, donde se tiene que resolver el caso de Ricardo Horta. Ya contra esto no habrá recurso ni más historia, y una vez que se celebre el juicio se espera que el veredicto, la sentencia final, quede para finales del mes de enero. Por mucho que se diera la sentencia, no iba a llegar para computar ese dinero si lo ganara el Málaga para el mercado invernal de fichajes.
Sí, pero de todas maneras, en primera instancia ya ha habido un juez que le ha dado la razón al Málaga. El Braga, como era de esperar, ha ido al TAS, pero vamos, yo creo que el TAS le va a dar la razón al Málaga, porque además la razón le asiste. Sería 13 millones de euros contando los intereses que se tienen que repartir entre la agencia de representación del futbolista, que si no mal recuerdo es la de Méndez, sí, y el Málaga. Así que yo creo que va a estar en torno a los 6-7 millones de euros que va a pillar el Málaga, y además lo tiene que pagar a tocateja. Ahí el Braga no puede pagarlo a plazos, porque eso es una sentencia oficial del TAS, así que si no lo pagan no van a poder fichar. Así que, como se suele decir, es pagar o pagar. Y esperemos, ¿no?, que el TAS siga con lo que dijo ya un primer juez, dándole la razón al Málaga. Estaba claro, recibieron una oferta, incluso declaró el Benfica a favor del Málaga, que hubo una oferta formal y escrita, y hay un apartado del contrato en el que se decía que si hay una oferta superior a X millones, creo que eran 5, la tiene que aceptar el Braga. El Braga se hizo fuerte, no la aceptó, bueno, pues al final, esto es como cuando... Bueno,
Javi, los juristas que han visto el contrato dicen que está bastante claro, que no son como otros, que hay interpretación.
Yo recuerdo haber visto, no sé si en esta época o en otra, creo recordar que se publicó incluso que el Málaga era 5 millones de euros si hay una oferta formal por escrito, no verbal, sino formal por escrito. Y por eso habla, creo que era Rui Costa, me parece, el representante del Benfica, el que habla públicamente y dice, sí, sí.
Sí, bueno, de hecho el Málaga tardó más en presentar
Nosotros hemos ofertado por el jugador.
El Málaga tarda más en presentar la denuncia porque habían dos ofertas que hizo el Benfica en su
15
día.
Millones de euros fue la última. Claro, y dijo el presidente del Málaga que no.
El Málaga quería tener la oferta, debía tener la oferta formal en su poder para poder adjuntarla como documentación, como prueba a la FIFA en ese momento, que la FIFA fue la que le dio la razón al Málaga, y posteriormente pues el TAS tendrá que refrendar o no esa sentencia para el Málaga Club de Fútbol. Así que vamos a ver lo que ocurre, porque esto va a dar todavía que hablar. El miércoles que va a ser esa vista, y hasta final de enero no sabremos nada del veredicto de la sentencia final. Antes de dejar el fútbol, joder, Javi, me ha pasado hoy un camión de mercancía por
sí,
encima.
Sí, señor,
que lo digo,
a mí también. Sí,
porque
señor.
Ha fallecido, los más jóvenes pues le sonará un poquito más a chino, más lejano. Joder, mi primer ídolo mundialista, Salvatore Totò Schillaci. Madre mía, con 59 años Parece que ha sido un cáncer de páncreas que se le ha llevado por delante, y para la gente de nuestra generación, finales de los 70, primeros de los 80, todo un ídolo, todo un ídolo. Así que descansen para uno de los grandes del fútbol, en este caso italiano, que creo que no pisó Málaga por lo menos para jugar fútbol en su vida, pero a toda una generación de chavales de aquella época nos marcó muchísimo.
Sanciarú, lo tuve con Mario Zimmermann, perdón, el tecladista, estaban ahí con Vicentico.
Para, no te estoy...
Bueno, perdón, es que se ha metido un sonido por aquí, Emilio.
Vale, yo digo, ¿este Salvatore Quilacci o quién será? Bueno, pues descanse en paz, que hoy, de verdad, nos ha pasado un camión de mercancía por
Pichichi,
encima.
Bueno,
en el Mundial de Italia 90 con 6 goles,
Claro, y además venía de un equipo de Palermo, ¿verdad? Era como si un jugador
bueno, Messina, de... Sí, de tercera división, es
claro,
como si...
Era como... Claro.
Como si uno jugara a Javi en el Murcia y lo fichara al Madrid.
Exacto,
más o menos.
No, o que te convocara a la selección. Por eso. Sí, por eso sí, sí.
Bueno, pues descanse en paz. Seguro que algunos de nuestra generación pues también le habrá dado un poquito de nostalgia. Hacemos un pequeño alto en el camino a vuelta de pausa. Nos vamos a ir a Murcia, vamos con el baloncesto, porque nos está esperando un jugador de Lucán de Murcia, el capitán Nemanja Radović.
Conoce el cartel de la segunda edición del Star Wine Festival en Araboca Plaza. Una gran selección de invitados por Antonio Fernández y su equipo para este verano en Málaga. No te puedes perder las cenas maridadas y guiadas por bodegueros y enólogos de diferentes zonas y un menú completo. Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Proyecto de obra nueva en Málaga. 35 apartamentos de alta gama, con piscina, aparcamiento y trastero. Infórmate ya en cogitarihomes.com o en nuestra oficina en Héroe de Sestoa 90. Cogitari Home.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Toto strikes again.
90 era l'anno mio. Vincere la classifica in Noniere significa rimanere nella storia.
Emilio,
Este sì è stato Quilacci,
sì. Es una pena, Emilio, es una pena porque además la historia suya es como lo que tú dices, es como jugar en el Murcia que te llama la selección para jugar un mundial. Y encima eres el pichichi de tu
el
selección.
Pichichi, sí, sí,
bueno. Sí, es una historia de loco, la verdad.
Todo un cuento de Ada, descansa en paz, Toto Esquilache. Después de este tiempo de nostalgia, volvemos al presente, también con nostalgia, porque ya ha terminado la Copa Intercontinental y ya el Unicaja se mete en su nuevo reto, que es este fin de semana la Supercopa. La Supercopa CB, que por cierto podrás seguir como siempre en la radio del baloncesto en COPE más Málaga el sábado. Estaremos en Murcia, ojalá estemos hasta el domingo a eso de las 11 de la noche, porque será sinónimo de que Unicaja ha jugado la final y por qué no levantar ese único título nacional que todavía no le falta en su palmarés al equipo malagueño, que está tratando ya de asentarse, ¿no? Al horario ibérico, al horario de España, después de llegar ayer, pasadas las 12 del mediodía, tener todo el día de ayer de descanso, bueno, entre comillas, lo del descanso. Tampoco pueden dormir como el oso Yogi, ¿no? 24 horas, también tienen que cumplir una pauta horaria. Y esta tarde ya, sí, a las 5, ir al Carpena, volver a entrenar y preparar ya lo que va a ser ese primer partido, el de semifinales frente al conjunto del UCAM de Murcia. Para allá nos vamos a ir para Murcia, un UCAM de Murcia que ha jugado esta pretemporada 4 partidos, también una pretemporada corta, discretita, ¿no? La del equipo murciano, porque ha ganado 2 partidos y ha perdido 2, ha perdido el más reciente contra el Granada, un equipo ACB, pero que a buen seguro va a pelear mucho, y de eso sabe mucho su capitán, ¿no? Nemanja Radovic. Querido Nemanja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Otra vez Málaga, otra vez Murcia. Fíjate el dato, la temporada pasada os visteis las caras hasta en 9 ocasiones. Este año otra vez vais por el mismo camino, porque otra vez UCAM de Murcia y el Unicaja de Málaga comienzan la temporada con la Supercopa, ¿eh?
Somos viejos amigos, nos conocemos muy bien y obviamente nos encanta jugar uno contra otro.
Oye, se llega a coger, o te lo pongo en los dos casos, o tirria ya decir, joder, otra vez con esta gente de Málaga, o afecto decir, venga, otra vez tengo que defender a Osetkowski o tengo que defender a Tilly. ¿Cómo es esta relación de amor-odio que tenéis ya con Unicaja?
Ya, bueno, cuando no podemos controlar las cosas, se acepta y ya está, lo miramos un poco así, pero bueno, como dije antes, nos conocemos muy bien los dos equipos y va a ser un partido muy interesante. O sea, hemos seguido a Unicaja en esta pretemporada y de verdad que está en un nivel increíble. Así que tocará un partido bastante duro.
Desde luego que sí. Oye, Nemanja, sin lugar a dudas, la relación entre Unicaja y UCAM de Murcia ha cambiado muchísimo, sobre todo para vosotros, después de esas semifinales épicas, ¿no?, que disputasteis en el mes de junio, ¿no?
Sí, se jugó un buen baloncesto. Hemos jugado 5 partidos de un nivel altísimo y hemos podido sacar esta serie y bueno, creo que hemos cambiado un poco nuestra relación hasta este momento.
Nemanja, no, te decía que desde el año pasado ha cambiado muchísimo, ¿no?, esa relación entre Unicaja y el UCAM de Murcia. Ahora vosotros, este año, otra vez me imagino que intentaréis igualar, o por lo menos intentarlo, ¿no?, lo que hiciste la temporada pasada.
Sí, hemos jugado una serie muy bonita, eso se me finales y queremos seguir en la misma línea. Casi los dos equipos tenemos casi el mismo equipo, así que nos conocemos muy bien y nosotros queremos hacerlo bien. Empezamos con la Supercopa aquí en casa y a ver cómo nos va.
Uh-huh. El reto para vosotros es pues lo mismo que la temporada pasada, ¿no? Tenéis la BCL, tenéis la Supercopa en casa, sobre todo el reto este, ¿no? El año pasado también tuvisteis la Supercopa en casa, tuvisteis un triple para forzar la prórroga, recuerdo, de Sliva contra el equipo malagueño, y sobre todo ganar en casa, porque últimamente Málaga y Murcia solo sabéis ganar fuera de vuestro escenario, ¿no? De vuestros pabellones.
Sí, así ha sido el año pasado, así ha sido, pero bueno, queremos dar un pasito más, ¿no? Queremos hacerlo un poco mejor que el año pasado. Si puede ser mucho mejor, bueno, lo hacemos, pero queremos dar pasos adelante y el primer test que tenemos ahora es esta Supercopa en casa y contra Unicaja, ¿no? Como dije antes, que un partidazo.
Oye, poquitos cambios, ¿no?, habéis hecho. Solo dos compañeros han llegado a nuevo, Dani García, Brociaski. Mantenéis la base del equipo, que otros años sí habéis hecho muchos cambios. Este año muy poquitos compañeros nuevos han llegado al vestuario, ¿no?
Sí, solo dos compañeros nuevos, Vlad y Dani. Son unos chicos extraordinarios y nos están ayudando muchísimo. Se adaptaron mucho al grupo y muy rápido. Así que casi nada de cambios.
Oye, ¿has visto a Unicaja en esta Copa Intercontinental? Ya sabes que han llegado, que han tenido 20 horas de viaje. ¿Creéis que eso puede condicionar al equipo malagueño?
Creo que no. Creo que Unicaja tiene bastantes jugadores y tiene un banquillo muy largo, rotaciones muy largas, y además es un equipo súper, súper, súper duro que juega a un nivel altísimo todo el rato, y creo que ellos aguantarán. Creo que llegarán muy bien a la Supercopa. Además, tendrán unos días para descansar, así que llegarán muy bien.
Oye, fíjate, Málaga 3 movimientos, Tilly. ¿Llegaste a jugar con el hermano de Kilian, con Tilly? ¿Llegaste a jugar ahí en Murcia con él?
Sí, jugué con Kim Tilly aquí en mi primera temporada, cuando firmé el 2013-2014. A mitad de temporada, Kim estaba aquí, así que hemos jugado juntos. Uh-huh. He jugado juntos con su hermano.
Sí, bueno, el hermano bastante diferente, ¿no?, a lo que era Kim, ¿no?
Sí, parece que sí, parece que son diferentes. Su hermano ha hecho una carrera increíble también, pero él este que está en Unicaja también ahora es un jugador muy bueno.
Además, ya no te tengo más, que sé que estáis ahí atareados y muy liados. Muchísimas gracias, nos vemos ahí el sábado en el Palacio de Deportes de Murcia, que imagino que será una caldera otra vez, ¿no?
Muchas gracias, Emilio. Espero que sí, espero que sí. Creo que va a ser un ambiente increíble. Nuestra gente está deseando que esto empiece ya. Así que no dudo que nos van a dar el viento en la espalda, ¿no? Como se dice. Así que vamos a disfrutarlo.
Estupendo. Nemanja, muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Adiós.
Gracias. Hasta luego. El contacto con Nemanja Radović, con el capitán de Lucan de Murcia.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La semifinal de la Supercopa de España de baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este sábado a partir de las 9 de la noche desde el Palacio de los Deportes de Murcia, UCAM Murcia, Unicaja. Síguelo en los diales de COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Satienza. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Cerrajería Jiménez, Jungle Family, Credit Ser, Casierra Nevada y M Cocinas y Armarios.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Asador Iñaki celebra las jornadas Vacas Premium del Capricho, patrocinadas por Bodegas Emilio Moro, donde podrás saborear sus vinos más destacados. Recuerda, jornadas Vacas Premium del Capricho en Asador Iñaki. Reserva ya hasta el 29 de septiembre.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
5 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Las palabras del capitán, de Nemanja Radović. De capitán a capitán, vamos a escuchar a Alberto Díaz. Unicaja ha ganado el primero de los 5 títulos a los que opta. El segundo será a partir del sábado la Supercopa. Precisamente por eso le preguntábamos a Alberto Díaz.
Sí, sí, sí. Hemos trabajado duro esta pretemporada para empezar así. Ahora nos queda el siguiente, que es la Supercopa, en muy poco tiempo. Pero el equipo va a ir a por todas, a competir e intentar ganar ese trofeo que nos falta.
Por cierto, dos detalles importantes de Unicaja, más allá de lo deportivo y más allá que esta tarde vuelva a los entrenamientos. Lo primero, que el que no sea abonado del club, y ya sabes que para comprar una entrada este año, lo hemos hablado anteriormente con el fútbol, con Miguel Infante de la Peña Benamiel, con el baloncesto pasa 3/4 partes de lo mismo, ya se pueden comprar las entradas de la primera vuelta de la Liga CB, de la Liga Endesa, si no eres abonado de Unicaja, y también para la primera fase, para la fase de grupos de la Basketball Champions League. Ya en la web de Unicaja se pueden comprar, como digo, las 11 entradas para la Liga Endesa, y bueno, mejor dicho, 8 entradas para la Liga Endesa y las 3 para la Basketball Champions League de esa fase de grupo. Así que métete en la página web. También si eres abonado, pues tienes distintas ventajas, y también lo puedes comprar físicamente o bien en la tienda de Los Guindos o bien en la tienda de Unicaja en la plaza de la Marina. Y otro detalle a reseñar y a tener muy en cuenta es que hay un año de cambios en el Unicaja. Se fue toda, bueno, se jubiló toda una eminencia, algo más que una trabajadora en la empleada del club, como fue Toñi García, ¿no? La magnífica empleada de Unicaja, que siempre estaba pendiente de los abonados, de las entradas, pues se jubiló. Meses después, Ángel Sánchez Cañete se ha marchado con la selección de China y 25 años también de historia en el club. Y el que no va a continuar en el Unicaja es el doctor José Nogales, el eterno traumatólogo y el que había sido el jefe de servicios médicos de Unicaja en los últimos tiempos. Nogales no va a continuar. El Unicaja lo que ha hecho ahora es reforzar su estructura o darle un cambio a su área de salud. Ya sabes que tenía un acuerdo con el Hospital Quirón Salud, que es donde están haciendo los reconocimientos médicos durante las últimas temporadas, y esa vinculación se refuerza. Sale de esa estructura el doctor José Nogales, el director médico de Unicaja es ahora el doctor Miguel Marcos, y el que se incorpora también a esa estructura del club es el traumatólogo, el doctor López Arévalo. Para que se haga una idea, el hospital Quirón Salud se pone al servicio del Unicaja de Málaga. ¿Te acuerdas, Javi, que el otro día hablábamos de los servicios médicos del Málaga, verdad?
Sí.
De todo esto que había y demás. En el caso,
o sea, al final,
que tiene un hospital al lado.
Al final, los clubes, lo hace el Madrid, por cierto, lo hace el Barcelona.
Sí, sí, sí.
No tienen un médico propio y personal, sino que lo ponen externo, llegan a un acuerdo con una empresa externa que es la que le dota de cualquier tipo de contratiempo que ellos necesiten para curar. Así que yo creo que ahí en ese aspecto pues el Unicaja está a la orden del día como en muchos clubes, claro.
Bueno, sobre todo, como decimos, la gran y la principal novedad es la incorporación del doctor López Arévalo, que es experto en cirugía del hombro, del codo, cirugía de la mano, del nervio, cirugía compleja. Pero como decimos, es toda una eminencia en hombro y codo. Ojalá tenga que trabajar poco, será sinónimo de que a Unicaja le va francamente bien. Ponemos el punto y seguido. Ahora te vas a quedar con las noticias de España y el mundo. Luego no te desconectes porque, hablando de cirugías, hablando de doctores buenos, nosotros el nuestro es el grande, es el doctor Vicente de la Varga. Vamos a hablar de lesiones musculares, las que azotan al Málaga y al resto del fútbol español. Será justamente después de ese paso que damos a los boletines informativos, así que no te desconectes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada semana, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y para eso, como siempre, acudimos al mejor, a nuestro traumatólogo, a nuestro cirujano, a nuestro hombre que nos hace la cirugía ortopédica mejor que nadie. Nos encontramos en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y es el gran Vicente de la Varga. Querido Vicente, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, ¿cómo lo llevamos? Buenas tardes.
Muy bien, con ganas de hablar de más cositas. Esto es recurrente porque normalmente cuando empezamos las temporadas siempre hablamos en todos los medios de comunicación el drama de las roturas musculares, que si el virus FIFA, que si demás, y sobre todo cuando se lesionan dos jugadores de equipos tan mediáticos como son el Madrid y el Barcelona. Dani Olmo, que se ha lesionado el bíceps femoral, Brahim, que se ha lesionado el aductor largo, en clave Málaga Club de Fútbol, ya lo hemos venido contando en semanas anteriores, sobre todo lesiones musculares, la de Kevin Medina, la de Víctor García, la de David Larrubia, ahora la de Aitán en la zona de los isquiotibiales. Es decir, que todo tiene su historia, Vicente, pero está claro que siempre me lo recordabas tú, ¿no? Las pretemporadas cada vez son de menor calidad, se juegan más partidos que se entrena, hay menos entrenamientos de prevención y luego, claro, nos quejamos de que los jugadores se lesionan, ¿no?
No, y sobre todo que tenemos poca memoria. Igual que se nos olvida el frío o el calor que hizo la temporada pasada, porque se nos llega a olvidar completamente y hoy qué calor hace este verano, más que ninguno, no, el año pasado fue igual. Parece que se nos olvidan las cosas. Aquí yo sí tuve ayer la curiosidad de buscar la hemeroteca del mes de septiembre, de los principales periódicos deportivos del año pasado y el anterior, 23 y 22, y era la misma alarma por la cantidad de lesiones deportivas, de minutos perdidos, de... porque es la época del año que se producen, o sea, y es verdad que en las últimas 3-4 temporadas sí ha habido un cambio, o quizá alguna más, ¿no?, interesante en la duración de la liga, lo que se ha adelantado el inicio de la liga, cada día más metida en agosto, las pretemporadas, las giras de pretemporadas tan tremendas, y luego cuando no hay Eurocopa y Mundial y cuando no hay, o sea, hay historias, con lo cual son jugadores que están jugando un partido cada tres días durante muchos, muchos meses al año. Y la musculatura pues acaba resintiéndose.
Porque Vicente físicamente jugar un partido cada tres horas, siempre lo has dicho tú, eso no es sano, ni se mire por donde se mire. No,
no porque biológicamente no está demostrado que a largo plazo es malo. O sea, la recuperación mínima para un cuerpo humano volver a hacer un ejercicio intenso son 96 horas. O sea, está demostrado que en 72 horas, que son tres días, los parámetros de la función muscular, hay algunos que se han recuperado, como el cortisol o la testosterona, pero hay otros, como es la fuerza de contracción, las enzimas musculares, que indican que hay cierta destrucción muscular, todavía siguen alteradas. Si esto está alterado, está indicando que ese músculo, que está todavía agotado, tiene riesgo de romperse. Luego, el descanso muscular no es solamente físico, es también psicológico, que es muy importante el origen del músculo, así como el sueño. Entonces, todo lo que supone viajes, claro, tú juegas en casa, juegas fuera. O sea, viajes, cambios de hoteles, cambios de rutina. Eso favorece que no duerma lo suficiente, que lo cual favorece que ese músculo se pueda romper. También una cosa curiosa, o sea, tú puedes tener sobrecargas musculares, lesiones musculares grado 1, o sea, algo que normalmente con una semana de tranquilidad mejora, pero si tú no tienes la entidad suficiente como para pararte y tú continúas, esa lesión grado 1 predispone que se produzca una lesión muscular de mayor envergadura, con lo cual eso obliga un poco a que los fisioterapeutas fuercen recuperaciones de lesiones más leves que lo que requerirían es un poquito más de tiempo, ¿no? O sea, que eso, esto complica mucho. O sea, normalmente cuando tú tienes un partido, tú juegas al día siguiente, haces un entrenamiento de recuperación y el descanso lo sueles dar al tercer día, que en el caso de tener un partido sería el día prepartido, con lo cual no puedes tomar el descanso. Con lo cual es que lo vas alterando todo, ¿no? O sea, la cosa no es tan sencilla, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, estamos hablando, Vicente, de lesiones musculares, en el caso de Dani Olmo, el bíceps femoral, en el caso de Brian, el aductor largo, que hablamos de ello con Kevin Medina, si no recuerdo mal. Zona también de los isquiotibiales, que en el caso de Aitán, que ha salido de una doble lesión de ligamentos de la rodilla. Es decir, estamos hablando de zonas, sobre todo en el caso de los futbolistas, que son muy, muy sensibles, ¿no?
Bueno, y siempre son las mismas, ¿no? O sea, la lesión más frecuente en el mundo del deporte y sobre todo en el mundo del fútbol son las lesiones musculares. Dentro de las lesiones musculares, las más frecuentes son en las piernas y sobre todo en la cara posterior, que son los isquiotibiales o los aductores, lo que juntan las piernas. Y dentro de los isquiotibiales, el que más se lesiona, con muchísima diferencia del bíceps femoral, que ya hemos hablado más de una vez. O sea, es raro el jugador que en su historia no ha tenido una rotura del bíceps femoral, que es el caso de Dani Olmo. Claro, ahora ahí depende del nivel de rotura, te parará más o menos. En el caso de este chaval parecía que la cosa iba a ser más liviana y al final habla de casi 3 meses, o sea, con lo cual tiene una rotura importante. ¿Qué es lo que predispone a que el bíceps sea el músculo que más se rompe? Quizás sea la pregunta, ¿por qué ese en particular? Pues porque resulta que de los isquiotibiales, de estos músculos que están en la cara posterior de la pierna, pues el más poderoso, el más grande con diferencia, el que tiene más potencia para flexionar la rodilla y estirar la cadera, con lo cual tiene más facilidad. Luego, es un músculo distinto en cuanto a que es el único de los isquiotibiales que tiene dos vientres musculares. O sea, son dos cabezas que acaban en un tendón, por eso se llama bíceps. Entonces, esas dos vientres musculares tienen direcciones en el espacio distintas que convergen en un tendón y además tienen una peculiaridad, es que cada vientre muscular está inervado por un nervio distinto, con lo cual hacer que la coordinación en la contracción sea perfecta es complicado. Entonces basta que uno se tense más que otro para que rompa, ¿no? Luego además es un músculo que es biarticular, es decir, el bíceps se origina en la pelvis, en el isquion, que está en lo que es la pelvis, sí. Salta lo que es la articulación de la cadera, pero es que luego salta la rodilla porque va al peroné, con lo cual su longitud depende de la postura de la cadera y de la rodilla a la vez, con lo cual es mucho más sencillo que pueda romper que un músculo que salta una sola articulación, como es, por ejemplo, la mayoría de los componentes del cuádriceps, menos el resto anterior, ¿no?
Madre
y luego mía. Tiene una otra característica final, sino es que un músculo que parece que es que se la está buscando todas las papeletas. Normalmente, sí, es que parece que es como todo. Todas las cosas muy especializadas son las que más tienden a fastidiarse. Eso siempre pasa con los aparatos y con los seres humanos. Cuanto más especializado, más talas tiene. Esto suele ser así, ¿no? Entonces, las lesiones musculares siempre suelen ocurrir en las uniones miotendinosas, o sea, en los sitios donde hay un cambio de rigidez. Entonces, donde el tendón, que es la parte que se une al hueso, se convierte en músculo, ahí el tendón es más rígido y el músculo es más elástico. Pues cuando salta, suele saltar por ahí. Entonces, uno se hace la idea de un músculo, es una cosa alargada que tiene dos extremos blancos en los extremos, que son los tendones, y un vientre muscular rojito en el medio. Pero es que el bíceps tiene la característica de que tiene un tendón muy largo que comunica un extremo con el otro. O sea, que tiene tendón en todo su recorrido, con lo cual tiene una unión miotendinosa muy larga, con lo cual tiene muchas zonas donde poder romperse. Esto, junto a lo que hemos hablado de la expresión anatómica. Y encima, las fibras musculares pueden, hay de dos tipos, de contracción rápida y de contracción lenta. La de contracción rápida, que son más explosivas, tienen más tendencia a romperse. Pues la gran mayoría de las fibras musculares que tiene el bíceps son de ese tipo 2, son de contracción rápida. Uh-huh. Con lo cual, es que chiquillos, es que lo tenemos todo.
Oye,
somos la estrella de la fiesta, pero todas las papeletas para rompernos.
Vicente, con todo esto que has explicado, normalmente este tipo de lesiones que se producen más, porque golpean la pelota, por cambio de ritmo, por una larga carrera, cuando el jugador se echa mano al bíceps femoral y ha notado que se ha roto, ¿por qué suele ser?
El bíceps femoral suele tener dos mecanismos principales, además son muy distintos. Uno es una contracción excéntrica, es decir, una arrancada no bien coordinada, en el cual el músculo que se está empezando a alargar, tú le das una contracción. Y eso lo haces cuando tú estás echando la rodilla hacia adelante y con la cadera, se llama flexionada, y la rodilla extendida. Ese movimiento brusco de salida hace una contracción excéntrica y ahí tiende a romperse. Y luego la otra es cuando tú vas detrás del balón que se te escapa y haces el esfuerzo estirando mucho la pierna, con lo cual flexionas mucho la cadera y estiras mucho la rodilla, extiendes la rodilla, con lo cual el músculo llega a su máxima extensión y ahí es donde rompe. El tipo de rotura que se produce es distinto y tiene un pronóstico muy distinto. Cuando lo hace con la contracción excéntrica, son esas roturas mucho más violentas y con un periodo de recuperación más largo. Uh-huh. Cuando lo haces, cuando es la llegada al balón que se te escapa, son esas roturas más pequeñas y más periféricas, no los tendones centrales.
Oye, cuando
son dos mecanismos con los cuales se suele lesionar el bíceps.
Vicente, alguno dice, se le ha roto el músculo de 12, de 13 centímetros. Parece muchas veces como si le hubieran dado una cornada al deportista, ¿no?
Bueno, pero que eso realmente lo que interesa en las roturas musculares no es la longitud, sino la anchura. Claro, tú piensas que son fibras musculares que van de extremo a extremo del músculo. O sea, que un músculo de un bíceps femoral, que en una persona, en un chaval que sea medianamente, pues puede tenerte a lo mejor 30 centímetros, 35 centímetros de largo, la fibra muscular va de un extremo a otro. Claro, si yo la rompo por en medio, ese músculo tiende a cortarse y la separación entre ambos extremos pues puede ser de 10 centímetros. Pero eso no es lo que le da el pronóstico. Y lo que da el pronóstico es cuántas fibras musculares, qué espesor tiene esa rotura. O sea, cuánto de ese mazo, de ese fascículo, se ha roto. No la separación. Aquí lo importante no es la longitud, es la anchura.
Oye, con el caso de Aitán, ya sabemos que se ha lesionado los isquiotibiales. Él viene de una doble lesión en la rodilla derecha y otra en la rodilla izquierda. La última lesión, lo estaba mirando porque no recordaba bien si era la izquierda o la derecha, la última que se lesionó fue la rodilla derecha y ahora se ha lesionado los isquiotibiales de la pierna izquierda. ¿Eso suele ser lo normal, Vicente?
Suele ser lo habitual, suele ser la contraria. Esto ya lo hablamos, cuando él se lesionó, hablamos de que cuando un jugador tiene una rotura de un cruzado anterior y es operado, tiene más riesgo que se rompa el ligamento cruzado del lado contrario que se vuelva a romper el de la misma pierna. Eso habitualmente es porque, claro, tú primero sobrecargas mucho la pierna no operada y segundo, en el periodo de recuperación que dura muchos meses, tú mimas y potencias mucho la musculatura de la pierna operada, con lo cual tiendes a desequilibrarlo un poco con la otra, porque no la trabajas con la misma intensidad, aunque tú quieras cuidarla. Y aquí entonces, en el tema de rotura muscular, es lo mismo. O sea, está demostrado que un ligamento cruzado operado se asocia con un mayor riesgo de rotura, pero más no una, sino recurrentes, repetidas, de los isquiotibiales, pero de la pierna contraria. Y es por eso, es porque no la has cuidado ni la has potenciado al mismo nivel que has trabajado la que tienes operada.
¡Qué barbaridad!
Aparte que se produce un desequilibrio en la forma de caminar, de correr. O sea, una lesión articular suele desequilibrar bastante. Entonces, claro, se tarda mucho en volver a reeducar el patrón de la marcha y de la carrera. O sea, que el caso de Aitán es lo más esperables, por desgracia. Vamos a ver, ¿por qué te decimos muchas veces que este tipo de lesiones complican mucho la carrera de un deportista? No es por la lesión en sí, porque esa lesión acaba cicatrizando y acaba yendo bien. Seguro que ese ligamento cruzado que lo operaron por segunda vez, estará muy estable. El problema es la cantidad de desequilibrios musculares, de balance biomecánico, que estás causando en esa pierna y la otra, que hace que el tiempo de recuperación sea muy, muy largo y que requiera un trabajo constante. Hay que ser muy, muy trabajador, muy constante, estar muy bien arropado, tener la cabeza muy bien amueblada, para poder recuperarte y seguir al mismo nivel, ¿no? Es que eso es lo que pasa, que esto altera muchas cosas. Lesiones de este tipo tan largas altera demasiadas facetas en un deportista. Uh-huh. Claro, tienes que ser un verdadero genio para que esto no te afecte, ¿no? Uh-huh. Entonces es el motivo por el cual uno piensa, coño, que a ver qué pasa con la carrera de este jugador, ¿no? Claro. Es por esto, más que por la lesión en sí.
Oye, Vicente, ¿cuando tienes más de 25 años hay más probabilidades que te rompas muscularmente que cuando eres más joven o no?
Muchas más. Entre los factores que hay de riesgo para que se rompa, la edad es una muy clara. O sea, a partir de los 25 años hay hasta entre cuatro y cinco veces más posibilidades de romperse la musculatura de los isquiotibiales en comparación con gente menor a 25 años. Bueno. Hay datos muy curiosos ahí, por ejemplo, y en la raza y la etnia, en la gente de piel más oscura, en los africanos, en los australianos, hay más tendencia a roturas de isquiotibiales que en la raza blanca, curiosamente. Sí. Y no se sabe por qué. El tamaño de la lesión, lesiones más grandes conllevan que con el tiempo haya más tiempo de rotura. Cuanto más convalescencia te obligan a tener, más riesgo tienes de que vuelvas a romper. Si la rotura de la musculatura se hace en la parte central, cercana al tendón, tienes mucha más frecuencia, mucha más posibilidad de que vuelva a romper que si la rotura es en la parte periférica. Un detalle, el que le hemos hablado ahora, cuando tú tienes un hematoma que es superior al volumen de 20 centímetros cúbicos, o sea, mayor al 50% del área del músculo, es decir, que es bastante ancho, tiene mucha mayor tendencia a romperse que si es más larga. O sea, que es lo que me gustó, lo que hemos acabado de hablar antes, que lo que es importante es la anchura, no es la longitud.
¡Qué barbaridad! Algunos ya hemos pasado el tiempo de descuento, ¿eh? Con esto de los 25 años y del color de la piel mejor ni hablamos. Don Vicente La Varga, que es usted un pozo de sabiduría, que muchas gracias por asomarte a esta ventanita que tienes aquí en la cadena COPE. Que pase buena semana, abrazo fuerte.
Gracias, es un placer hablar contigo de estos temas. Un abrazo.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8 de la tarde desde Los Cármenes sigue el partido Granada-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Factory Electrodomésticos, Desodorante Pinrelina, Restaurante Asador Otola, Outlex Days, Emma Competición y Centro Auditivo José Luis Domínguez.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ponemos el punto y final. No me dirán que no es un pozo de sabiduría el gran Vicente de la Varga. Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE Más Málaga. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós.